Café, en tu casa.
¡Buenos días a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos al mejor salón de clase, a Profe Tu Casa. Sammy, buenos días.
Buenos días, Cami. Qué alegría estar con ustedes. Ha sido una semana maravillosa en la que hemos aprendido un montón. Hemos aprendido sobre cómo escribir notas periodísticas. Hoy vamos a hablar de eso. Y hoy vamos a hablar también de un tema muy interesante porque le vamos a dar una mirada al arte y a la moda. Así que desde ya empiecen a participar con el numeral Aprender en Casa en todas nuestras redes sociales. Estamos muy pendientes de lo que ustedes quieran compartir.
Sammy, es muy importante hablar de redes y de post y de internet. Muchas veces encontramos en nuestras redes sociales unas publicaciones que parecen muy bonitas, pero tenemos que ser cuidadosos porque hay personas malintencionadas que tal vez tienen intenciones ocultas detrás de todos esos posts que pueden llamar nuestra atención. Así que hoy vamos a hablar de eso. Arte, moda, pero también de esos cuidados que tenemos que seguir teniendo en la red. Y por lo pronto queremos invitarte a que si eres nuevo o nueva en este salón de clases, te animes y nos digas presente, profe, en tu casa. Ya sabes que a lo largo de toda la clase puedes enviar tu reporte de sintonía diciendo presente, profe, en tu casa, tu nombre y la ciudad desde donde nos encontramos. Además, tenemos que darte la bienvenida a este que hace parte de un territorio mágico.
Es un terremoto, es un terremoto,
un estallido mágico en el territorio. Vamos volando en la casa viajera, agitando los huesos en esta nueva era.
Muévela,
mueve la magia, sácala, saca la vida. Entra en el bosque profundo y oscuro, enciende el fuego. En el territorio mágico.
Y no me cansaré de decir que este territorio es mágico por ti, porque tú lo haces mágico.
Vamos a recibir a alguien que queremos mucho y que hoy va a prestarnos todo su conocimiento para que tengamos muchas más herramientas para manejarnos dentro de las redes sociales. Él es el profe Sergio Nieto. Él es maestro en artes visuales y electrónicas y está con nosotros. Profe, bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo, Samuel y Camila. Un placer estar aquí.
El placer es para nosotros, profe, y sí que nos vamos a divertir en esta clase. Por lo pronto, vamos a revisar algo que nos encanta en este salón de clase y es ver quién nos dice presente, profe, en tu casa.
Buenos días, mi nombre es Chayna Navidad Balcázar Lazo, de la institución José Manuel Salcedo, del grado 2-1. Digo presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Me llamo Juan José Gómez y Bajoa. Estoy en el grado Transición Rincón de la Ternura. Los saludo desde Mocoa, Putumayo. Y digo presente.
Presente, profe, en tu casa. Yo me llamo Sebastián Guerrero Triana. Estudio en la Institución Educativa de la Arcadia. Estudio en el grado 5 primaria. Estoy acá desde Neiva Huila. Presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es André Felipe Arboleda, soy del grado 5 y estudio en la institución José Ignacio Espina. Presente.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Daniel José Cumplida Arrieta, soy del grado 3-2 y estudio en el colegio Luis Carlos Galán Sarmiento desde Villavicencio Meta. Y yo digo presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Yo soy Samuel Escobar y los saludo desde el territorio mágico. ¿Dónde se encuentra, profe, en tu casa?
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es María Camila Sánchez y los saludo desde el set de Profe en tu casa en este territorio mágico.
Bueno, ayer, muchachos, vamos a recordar lo que nos quedó pendiente, porque ayer hablamos del periodismo, de las fuentes de información, de cómo construir una nota y de eso trataba nuestra misión cumplida.
Misión cumplida.
Bienvenida al noticiero de Profe en tu casa, hoy con los mejores corresponsales que nos traen toda la actualidad de sus regiones. Vamos a iniciar con nuestro corresponsal Jesús. Él nos saluda desde Buenaventura, tiene 11 años, su hobby 9 años, 9 años tiene Jesús, su hobby es el fútbol y su color favorito es el azul.
El país que él quiere conocer es Brasil para conocer el Estadio Maracaná. Su materia favorita es sociales porque aprende cosas de su país y le gustaría ser futbolista. Y Jesús, la verdad, yo te veo y veo al futuro crack del mundo. Jesús, bienvenido a Profe en tu casa.
Mi nombre es Ibai Mosquera, tengo 9 años y este es mi reporte. Como vemos, en mi barrio hay mucho ruido que no nos dejan escuchar el programa Profe en tu Casa ni las noticias. Si quieren, escuchemos un poco. Mi nombre es Itaí Mosquera, reportándome para el programa Profe en tu Casa de Buenaventura Valle. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jesús. Continuamos con la información y para eso vamos a recibir a Juliana. Ella está en Nariño con toda la información. Su hobby es el baloncesto y su color favorito es el rosado.
A nuestra corresponsal de Huesaco, Nariño, el país que le gustaría conocer es Egipto, para conocer todas las pirámides y las momias. Su maestra favorita se llama Ana Mirella y la materia que más le gusta es inglés. Juliana, adelante con tu misión cumplida.
La preocupación de hoy es el reciclaje, porque la gente no está reciclando como debería, porque están botando las botellas. Y entonces quería invitarlos a reciclar para que tengamos un ambiente bonito y saludable. Yo soy Juliana Isabela Cabrera Pasaje y les informo desde Huesaco, Nariño. Adiós, espero que reciclen.
Una excelente nota la que nos enviaste desde Nariño. Un fuerte abrazo para nuestra corresponsal. Y ahora nos vamos para el norte de Santander. Allí está en Cúcuta nuestra corresponsal Gracie. Ella tiene 12 años, su hobby es el fútbol y su color favorito es el verde.
Gracie quiere conocer Japón porque le encanta la disciplina. La profesora favorita se llama Daris porque la consiente mucho y la materia que más le gusta es inglés. Daris, bienvenida.
Buenos días. El pasado 5 de septiembre se dio la entrega del complemento del PAE en la sede San José de la Vega. Se cumplieron todos los protocolos de seguridad, como el uso de tapabocas, el distanciamiento social, la toma de temperaturas y el lavado de manos con gel antibacterial. El complemento entregado consta de huevos, harina, panela, arroz, leche, alberja y aceite. También se entregaron guías para los estudiantes para el mes de septiembre. Para Noticiete, informa Gracie García de San José de la Vega.
Muchas gracias a todos y a todas por participar en la misión cumplida. De verdad que nos encanta. Qué noticiero hermoso el que tuvimos el día de hoy.
Los mejores corresponsales, sin duda, son nuestros niños y niñas de Profe en tu Casa. Pero ya sabes que si no alcanzaste a participar en esta misión cumplida, puedes participar en la que vamos a proponer hoy o también en nuestro segmento Tu Voz o Diciendo Presente Profe o en lo que tú quieras, porque este salón de clase es tuyo. Sammy, ¿hoy qué vamos a hablar de este tema de las redes que nos gusta tanto? Yo quiero que nos confieses algo. ¿Hace cuánto cambiaste la foto de tu perfil de WhatsApp?
Bueno, mira que es algo de lo que venía pensando y tal vez no lo recuerdo, pero sé que cambio las fotos en mis redes sociales dependiendo de eventos. Por ejemplo, este próximo lunes lo voy a cambiar porque inicia una nueva temporada en los contenidos que yo hago.
Ah, porque también empieza una nueva temporada en tu vida. Así que
además,
sí, claro, es una buena razón, pero queremos preguntarte a ti. ¿Cada cuánto cambias la foto de perfil y por qué? Aquí está tu voz.
¿Cuántas veces has cambiado tu foto de perfil? ¿Por qué?
Hola, soy Gabriela Vallejo Ballesteros. Gracias. Mi mamá cambia su foto de perfil 10 veces al mes, porque cada vez sale una foto más bonita de mis hermanas y yo. Gracias, adiós.
Mi foto de perfil están relacionados con las redes sociales. Por ejemplo, en WhatsApp he tenido por un largo tiempo una foto con mi mejor amiga, pues considero que es una red social como más privada, en la que solo mantengo contacto con mi familia o con amigos muy cercanos. Mientras que en Instagram, en Twitter o en TikTok ya es como una red social mucho más pública, en la cual busco compartir con otros aspectos más sociales, por ejemplo, mis ideologías o mi personalidad creativa. Entonces, los cambios en mi foto de perfil están relacionados con mi feed que tenga en ese momento o con los cambios de look que me haya realizado.
Yo creo que unas 4 veces. La cambio cada que siento que me tomo la mejor foto.
Hola, profe, en tu casa. Yo desde hace 10 años tengo redes sociales, pero si han sido 2 o 3 veces las veces que he cambiado mi foto de perfil, pues han sido muchas, debido a que no me interesa que las personas vean los cambios en mi vida personal.
¿Cuántas veces has cambiado tu foto de perfil?
3 veces.
¿Por qué?
Para actualizar.
Bueno, mira, hay muchos, vemos que no hay una respuesta común. No. Hay algunos que cambian la foto constantemente y hay otros que no la cambian casi nunca. Yo durante un tiempo creo que puedo durar 5 o 6 años con la misma foto y jamás la cambié. ¿Tú cómo vas con eso?
Sammy, yo creo que me pasa como muchos de nuestros chicos nos decían. Creo que cuando veo una foto que está más bonita que la anterior, la cambio. O tal vez cuando quiero, no sé, por ejemplo, hacerle un homenaje a alguien, a un familiar, a un amigo, podría poner una foto con esa persona, incluso hasta con mi perro. Creo que depende de la situación.
Las mascotas son grandísimos candidatos para hacer fotos de perfil. Vamos a recibir a nuestro profe de nuevo porque tenemos muchas dudas, queremos aprender mucho de ti, profe, y queremos para empezar que nos digas, por ejemplo, qué medios pueden ayudarnos en esta búsqueda de identidad o nos pueden ayudar para, digamos, de alguna buena manera sacarle provecho a las redes sociales.
Bueno, muchas gracias, Samuel. De nuevo los saludo. Respecto a la pregunta, hay muchas, digamos que el escenario digital que tenemos hoy en día se basa en eso, en la personalización de la imagen que yo tengo y de cómo yo me muestro hacia los demás. Entonces, básicamente podemos decir que en los escenarios digitales todos los medios permiten que yo me personalice, que yo me muestre como a mí me gusta y que de esa manera yo refleje mi identidad, mis inclinaciones, mis opiniones. Y así sucesivamente. Ahora, también es interesante cómo las mismas plataformas, según la circunstancia, incentivan a las personas a que modifiquen sus perfiles de acuerdo a la ocasión. Que aparezcan, por ejemplo, en mi foto de perfil un banner que diga yo apoyo el medio ambiente o sí al reciclaje. Ese tipo de campañas que surgen por lo social de las redes, pues también hablan entonces de quién soy yo. Y eso es lo bonito de los escenarios digitales, que me están dejando a mí esa herramienta para que muchas otras personas pues me conozcan como yo quiero que me conozcan. Y ahí está como la tarea que tenemos que estudiar en esta clase de hoy. ¿Cómo juego con eso y en qué escenarios es muy artística la expresión y en qué otros escenarios de pronto yo estoy viendo que me están tratando de engañar porque se trata de un perfil falso o cosas parecidas? Pero finalmente el que yo tenga esas herramientas hace notar que la percepción que tenemos de la realidad, lo que vemos en redes, pues no es exactamente igual a lo que yo veo en mi cotidianidad, con mi mamá, con mi familia, con mis amigos. Ahí las cosas naturalmente son distintas. Entonces parte del aprendizaje del día de hoy es que diferenciemos muy bien que los escenarios digitales son digitales y que no necesariamente son iguales a lo que yo vivo en mi cotidianidad. Pero a mí me motiva esto mucho personalmente porque precisamente abre los pasos a la creatividad, a que yo juegue con estas herramientas, a que utilice los filtros, a que me pinte la cara sin pintármela, a que me ponga gafas sin tenerlas y ese tipo de cosas que pues seguramente van a hacer que mis amigos me acompañen más, le den like a las cosas que yo hago y ese tipo de cosas. Entonces es un gran escenario para yo empezar a decir cómo yo muestro lo que yo soy y también empezar a ver cómo otros se están mostrando y empezar entonces a ver cuáles son las tendencias, cómo funciona también el arte ahí de por medio o la moda en general, ¿no? La publicidad y demás. Entonces, pues eso es como la reflexión en general que quiero que tengamos hoy en la clase.
Pero, profe, yo creo que hay dos términos que tocaste y que me inquietan mucho, la realidad y la identidad. ¿Cómo estos entornos digitales le acentúan a un joven esa mirada que tiene de la realidad y también a forjar su identidad?
Pues mira, la acentuación de la realidad está precisamente en que aparecen digitalmente efectos, u otras cosas que no hacen parte tangible de lo que yo puedo tocar, de lo que yo soy. Si yo me pongo un filtro que tiene orejitas, ¿cierto? Naturalmente esas hojas no son parte de la realidad, pero la acentúan, porque por el otro lado en la pantalla sí percibimos esa realidad. O sea, que tenemos dos realidades, ¿sí? La virtual, la que es digital, y la que tenemos naturalmente en nuestras vidas cotidianas.
De alguna manera, profe, también nos hemos dado cuenta cómo este entorno digital y los agentes que allí se mueven han cambiado la forma en la que entendemos la comunicación en los medios masivos. Hoy se habla de comunidad más que de audiencia y todos estos procesos. ¿Cómo crees que estos nuevos desafíos deben ser asumidos para conseguir una comunicación efectiva entre los grandes medios y las personas?
Bueno, por un lado, el tema de la comunidad resulta muy importante porque no, como reconocerla, es decir, si yo entro a una red social, las primeras personas con las que yo voy a tener contacto son las que están cercanas a mí, y si yo empiezo a entrar a otros grupos y demás, serán personas que tienen lo que se llama un nicho, un contexto muy particular, es un grupo de personas que están interesadas en un contenido muy puntual, y en ese sentido, pues también puede ser que lo que yo vea todo el tiempo esté solamente relacionado con esos intereses y no esté viendo lo que pasa en otros escenarios donde se discuten o se tratan otros temas o se comparte otra información. Entonces, en relación ya a los medios tradicionales, si hay un interés, pues, de acercarnos a esas comunidades, los medios deberían flexibilizarse y saber entender el lenguaje de esas pequeñas comunidades y cómo entonces generan contenidos, comparten fotografías, comparten videos, audios, texto, pero eso siempre dentro del lenguaje de esa comunidad. Si uno entra, por ejemplo, si yo no soy, por decir algo, fanático del anime o no me gusta o no lo entiendo, pero entro a un grupo de esos, voy a ver un montón de información que no me impacta, que no me llega. Y eso es más o menos lo que le pasa a los medios tradicionales, que no han comprendido del todo, algunos han hecho mejor ejercicio que otros, pero todavía no han logrado entender cómo lo de las redes sociales funciona, que es comunitario, que es de nicho y a veces se transponen unos entre otros o se solapan, o, ¿cierto? Hay como intersecciones entre unos grupos y otros. Pero cada lenguaje, cada grupo tiene pues su manera de comunicarse. Yo creo que nos pasaba a todos cuando estábamos precisamente en el colegio, que a veces los profesores no nos entendían porque utilizábamos palabras, expresiones, gestos que no hacen parte de la comunidad a la que sí pertenece un grupo docente. Y ahí entonces también eso se amplifica en las redes sociales, ¿no? Eso es como lo bonito y lo interesante, que el lenguaje se está viendo cómo es de orgánico y de vivo. Y ahí es cuando la identidad se forja, ahí es cuando tenemos que hablar de cómo entonces yo uso el lenguaje, porque el lenguaje incluye no solamente las palabras, sino están las fotografías, el video, el sonido, todo eso como medio de comunicación finalmente termina siendo parte de lo que hace que el otro tenga sentido, ¿no? De que el otro entienda lo que yo estoy diciendo, que si pongo una canción entienda por qué la estoy poniendo o la comunicación que hay detrás de eso, ¿no?
Además que en redes sociales tan visuales como Instagram es muy fácil ver los gustos de alguien, los colores, que si es diseñador entonces el estilo que tiene o un arquitecto, bueno, diferentes alternativas visuales que nos dan las redes sociales a mí.
Es verdad, Cami. Vamos a hacer una pausa de momento porque nos gusta verlos, nos gusta que ustedes participen y es momento de que ustedes nos digan presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Jonathan Mauricio y vivo en Ibagué, Vereda, Cañas, Potreritos. ¡Chao!
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Brigitte Mariana Ortiz Ramos, del grado 502 de aquí de Facatativá. Y digo presente, profe, en tu casa. Muchas gracias.
Profe, en tu casa.
Sí, mi nombre es Brigitte.
Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es María Fernanda Vázquez Lozano, del grado 502 de la Institución Educativa Municipal Silver Espinosa Rendón, de Facatativá y presente. Gracias, chao.
Hola, profe, en tu casa. Me llamo Alexandra Duque Campillo, estudio en Antonio José Restrepo Pulido en Concordia. Tengo 10 años, estudio en cuarto 2. Y yo digo, presente, profe, en tu casa. Un saludo para Cami y Samuel. Chao.
Un abrazo para todos ustedes que son lo más importante de este salón de clase. Y si es la primera vez que llegas aquí, a Profe en tu Casa, anímate porque queremos conocerte. ¿Qué debes hacer? Grabarte un video diciendo presente, Profe en tu Casa, tu nombre y la ciudad desde donde nos reportas sintonía, desde donde nos ves, nos escuchas. Queremos verte, queremos saber quién eres, porque tú eres muy importante para nosotros.
Lo divertido de hacer parte de Profe en tu Casa es que aprendemos con mucha diversión y para eso todas las clases están llenas de juegos y la profe Cami nos va a presentar el primero.
Y yo sé que les va a gustar mucho. Es más, Ami, tú deberías saber la respuesta porque eres generador de contenidos en una red social que tú y yo conocemos, que es YouTube. Así que, ¿estás listo? ¿Crees saber mucho sobre YouTube? Vamos a ponerte a prueba con este que es el primer juego. ¿Sabes quién fue el primer YouTuber? A. Howard Karim, B. Steve Jobs o C. Mark Zuckerberg. Sammy, ¿quién será el primer YouTuber?
Yo creo que una buena pista es buscar el primer video de YouTube o la primera transmisión y allí probablemente van a encontrar una solución. Hoy es viernes, Cami, y mientras que nuestros amigos y amigas tienen posibilidades de responder la pregunta, yo quiero invitarte a bailar, ¿te parece?
Me encanta.
Quiero invitarte a cantar.
Claro que sí, aquí nos encanta bailar y cantar.
Entonces vamos a necesitar canciones. Entonces que este territorio mágico se llene de canciones por todas partes, por favor. ¡Música!
Mira cómo canta el río cuando baja la montaña, como le hacen con las piedras cuando cae la atalaya.
Esperando que la cantes. Me encantan canciones por todas partes en Profe en tu Casa y yo creo que todos también cuando suena se paran a cantar y a bailar y a disfrutar. Vamos a hablar de datos curiosos. Hay una red social que en este momento es el furor en el mundo entero. Se supone o más o menos se promedia que cada 24 horas en TikTok se reproducen más de 1,000 millones de videos, una cantidad impresionante. Además, esta red social está en el ojo del huracán porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quiere prohibirla en su territorio en medio de una guerra comercial que él sostiene con China. Además, países como India han denunciado que TikTok ha sido un medio de espionaje para el gobierno de este país. ¿Qué tal todo este tema tan complicado, Cami?
Es tremendo, Sammy. Además que ayer justamente estaba viendo un video muy interesante que advertía algunos peligros que tiene esta red social, TikTok, pues incluso han llegado a decir que hay fuertes influencias del gobierno chino en esta red social con el manejo de los datos. TikTok como tú ya lo decías, Sammy, se volvió en todo un furor. Es casi un fenómeno. Es más, en esta pandemia ha sido básicamente de las redes sociales más apetecidas por todos, Sammy, y realmente termina siendo como la moda, TikTok. Pero yo quiero preguntarle a nuestro profe invitado, profe, ¿por qué esta red social se volvió tan popular, tan usual en los niños, en las niñas, en los adolescentes, casi que en todos, porque esto no solamente es para los más chiquitos, sino que hasta los adultos han disfrutado o gozado de TikTok? ¿Por qué si en últimas en esta red social lo único que se hace es imitar o cantar con una pista o no sé? ¿Cuál es el encanto que tiene esta red social?
Bueno, porque es bastante curioso, ¿no? Además, por los datos que nos presentas y pues el contexto político que es bastante delicado. Pero en fin, yo haría un análisis sin ser psicólogo, debo advertir. He estudiado cosas de psicología por su relación con el arte y demás, que tiene mucha fuerza. Pero desde allí yo encuentro un ángulo importante y es la noción de es la idea del espejo. Es una idea que desde la psicología se estudia mucho porque habla de cómo yo me estoy viendo, pero al mismo tiempo cómo trato de ser como otros. Porque cuando uno se reconoce por primera vez en el espejo siendo un niño, hay una impresión muy importante que tiene que ver con que al mismo tiempo yo esté viendo el reflejo tal vez de mi madre o de mi padre. Hay una noción muy importante de que yo me reconozca como un tercero. Entonces, en la aplicación, como es un juego, el hecho de tener que ser preciso en la imitación, la vocalización, que sincronice, que cambie de personajes, ¿no? Porque hay audios donde hay dos personas interactuando, pero es uno solo el imitador, entonces cambia la cara, ¿no? Ese tipo de gestos resultan súper interesantes porque estoy siendo otra persona por un pequeño instante. Y ese juego de identidades es muy entretenido, nada que hacer, esa es la gran realidad. Es muy entretenido jugar nosotros, si lo hacíamos de repente, y valdría la pena preguntarle a ustedes también eso, cuando nos ponían en juegos entre amigos a hacer imitaciones mímicas y que el otro adivinara de quién se trataba. Es parecido a ese juego de niños, de la infancia, de las personas que nacimos de pronto en los 80s, en los 90s, donde no había escenarios digitales. La imitación resultaba como una especie de carisma que hacía que los demás también quisieran ser como uno de alguna manera. Y ahí entonces yo les relaciono, porque si queremos estar imitando a través de redes sociales a otros, de todas maneras ahí entra en ese mismo canal de escenario digital, pues todos los influenciadores.
Claro.
Y de ahí surge entonces la idea de la moda. ¿Yo por qué quiero tener esa gorra o esos tenis? ¿Por qué me quiero ver como otra persona? En mi caso particular, y yo quisiera escucharlos a ustedes, era la televisión, MTV en su época, influyó muchísimo, y algunas revistas. Entonces por ahí yo empecé a ver que había cosas de esos artistas que yo quería tener o que yo quería parecerme a ellos, ¿cierto? Eran los medios de la época. Hoy está pasando eso con TikTok. A mí me gustaría escuchar a Camila o a Samuel saber de esos detalles que hicieron que ustedes, por ejemplo, prefirieran ser o tener un estilo y no otro.
Yo creo que para mí fue súper importante la radio. Y recuerdo, te estoy hablando, tal vez tendría 7, 8 años, mis papás tenían un equipo de sonido en la casa viejito. Pero era maravilloso para mí porque podía grabar lo que sonaba en la radio en los cassettes. Para nuestros nuevos niños, los cassettes eran unos aparatos de plástico que tenían unas cintas y que tú lo podías reproducir y sonaba algo. Y podíamos grabarlo. Y para mí eso era lo máximo. Y yo era de las que, tal vez, Sammy, lo hiciste alguna vez, esperaba que en la radio sonara la canción que me gustaba y rogaba que el locutor no fuera a hablar para poder darle grabar y empezar a grabar la canción que quería, porque pues en esa época no teníamos internet, y creo que eso marcó mucho mi gusto por la radio años después.
De allí la mítica técnica de los locutores de poner el nombre de la emisora, que se llama un pisador, en medio de la canción, entonces claro. Le quedaba uno la grabación con el nombre de la emisora, pero uno igual tenía la canción, o uno se trasnochaba para ver videos. Eso era muy importante. Yo recuerdo personalmente, para mí fueron las estrellas del rock las que me enseñaron a vestirme, a peinarme, me motivaron a coger una guitarra, a tratar de coger una guitarra, digamos, Pero yo recuerdo un fenómeno muy particular y fue cuando David Beckham llegó al Real Madrid. Yo recuerdo todos mis amigos, o sea, el 80%, todos peinados igual que David Beckham. Un gran influenciador sin redes sociales. Profe, nos llegan preguntas sin de la audiencia y vamos a revisar qué nos dicen. Atención, porque estas preguntas suelen no ser fáciles, profe. Aquí está Laura Camila.
Buena pregunta que yo tengo, profe, en casa, es que ¿por qué la tecnología se hace tan adictivo? Muchas gracias.
Gracias a ti,
qué
profe.
Qué pregunta bueno, tan bonita.
Sí, y tiene, pues tiene mucha razón. De hecho, ayer yo veía un video de una niña que en un avión hizo prácticamente un escándalo porque su mamá le dijo durante el vuelo, no vas a usar el celular, lo voy a guardar yo. Esto evidenció la forma en que ella reaccionó, pues que era finalmente adicta al celular. Y el diseño, digamos que hay profesionales que se encargan de diseñar cómo funcionan las aplicaciones, pero no solamente desde la parte técnica de programación, poner un código en un computador, sino desde cómo se llama exactamente la experiencia del usuario. Hay personas que se dedican exclusivamente a eso y finalmente también utilizan herramientas de la psicología para dar los estímulos precisos para que yo me sienta bien porque estoy interactuando con el dispositivo. Y esos estímulos muchas veces son muy silenciosos, no los percibimos de manera inmediata. El like es uno de esos, que yo vea cuántos likes tengo por mi foto de perfil porque la cambié y me puse unas orejitas de Snapchat, ¿verdad? Eso finalmente me genera una emoción que yo quiero volver a sentir. Entonces publico una nueva foto y ahí aparece un nuevo like. Y publico una nueva foto y un nuevo like. Entonces, el interactuar con personas a través de estos medios digitales y que yo tenga una respuesta automática, en muchos casos, hace que yo quiera estar ahí permanentemente. La emoción per se, o sea, la emoción sola no es mala. Está bien sentirse acompañado o aceptado, es natural. Es natural también querer ser como otros. Así es la sociedad, así somos los humanos. Tenemos modelos, personas que hacen cosas que uno también quisiera llegar a hacer. Pero entonces cuando ya estamos demasiado metidos en el dispositivo, ahí está como la observación que vamos a hacer al final de la clase de hoy, dejo de hacer cosas que realmente son propias, o dejo de estar en la realidad de las personas que me rodean realmente y me sumerjo en una realidad que es virtual, como ya lo decíamos antes, que no es tangible, o sea, que yo realmente no la puedo sentir, solo que la percibo, ¿sí? Y esa percepción, como es digital, que viene por sonidos, por videos, por todas estas cosas que aparecen en redes, pues hace que yo no me quiera despegar de eso. Entonces la tarea sería como hacer esos mismos ejercicios de que haya motivación, de que yo comparta cosas bonitas y demás, pero en la vida real, para que mi adicción no sea, la maneje, porque la emoción está bien, pero yo no puedo focalizar mi emoción en el dispositivo, debería ser capaz de hacerlo a través de muchas otras cosas.
Y entonces ahí hay que ser muy por el muy juicioso, número de seguidores, ¿no? Profe, porque también hemos conocido en muchos casos que ya llega a ser un poco, sí, ya esto es como en los términos de la salud mental, casi que de la misma adicción y de la misma angustia, Sammy, por crear nuevos seguidores y más seguidores, y esos números se vuelven casi que peligrosísimos.
Mira que eso es tan dramático que incluso Facebook, que es el dueño de Instagram también, ha contemplado la posibilidad de no dejar ver número de seguidores, no dejar ver cuántos likes para evitar este tipo de estrés y de conflictos en la sociedad.
No estaría mal. Profe, nos siguen llegando muchas preguntas, entonces te vamos a pedir que nos ayudes a responder brevemente para poder alcanzar a recibir a todos nuestros niños. Es Jamie Benjumea, bienvenida.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Jamie Benjumea Urrea, tengo 11 años y mi pregunta para el profe invitado es, ¿cree que debemos aceptar solicitudes de amistad de personas que no conocemos? Gracias.
¿A ti?
Profe.
No, la respuesta es muy concreta. En principio, no. Si no conoces a la persona, si tiene un nombre muy extraño, que no te es familiar, si no tiene foto de perfil que no puedas reconocer, ¿sí? No, en principio siempre rechaza a solicitudes de amistades de personas que no conozcas. Y fíjate muy bien en los grupos a donde quieres pertenecer. Hay muchos que son restrictivos, que protegen a su comunidad. En mi opinión, esos son los mejores grupos porque hay un administrador, una persona real que está cuidando de esa comunidad. Y ahí uno puede conocer por lo mismo personas que tengan también una identidad real y sean confiables. Pero si de la nada me llega una invitación de estas, ten cuidado. Además, si no has hecho publicaciones masivas o si has hecho comentarios de pronto en lugares donde muchas otras personas puedan ver que tú hiciste un comentario, ahí hay una posibilidad de que te contacten a ti. Pero normalmente no es lo mejor evitar. Y pues consultar a través de otros canales. Ay, me llegó esta solicitud de amistad por Facebook. Venga, le pregunto a mis contactos en WhatsApp si alguien tiene este nombre. Porque puede que, como también tenemos esa libertad, que en mi opinión es muy bonita, que yo en redes me puedo llamar cualquier otro nombre diferente al mío real. Y entonces ahí empiezo a manejar como una identidad más artística, pero que le pertenece a ese mundo. Eso también hace que yo me proteja como persona, pero como otras personas lo hacen también, entonces yo puede que no conozca que se trate de una persona real que tiene un nombre raro. Entonces hay que tener mucho cuidado. La primera respuesta es no aceptes solicitudes de amistad de personas que no conoces.
Es muy importante esto porque eso también nos ayuda, Sammy, a cuidarnos.
Es verdad, es muy bonito también apoyarse en todas las cosas positivas que pueden tener las redes sociales. Por ejemplo, lo que decía el profe del nombre. Mi nombre en redes sociales es Samuel Escobarde y lo usé porque de pequeño se me reían porque decían que era muy cobarde. Y al final dije como, bueno, pues la verdad puedo hacer de algo que me ha molestado toda la vida, algo divertido. Y hoy en día además juega con mi nombre, entonces me divierte Samuel Escobarde.
Bueno, ahí está, para todos los que quieran seguir al profe Sammy. Ahora vamos a revisar cómo les fue con estos conocimientos del YouTube. Sammy tiene un canal de YouTube y él es muy conocedor de esta plataforma. También yo he empezado a experimentar, pero la verdad, se los confieso, nunca me había preguntado quién fue el primer YouTuber. Así que vamos a revisar ustedes qué respondieron, porque las tres alternativas que teníamos era A, Howard Karim, o también conocido como
Jawed Karim.
Jawed Karim. B, Steve Jobs o Mark Zuckerberg. ¿Cuál será la respuesta? ¿Ustedes qué respondieron, David? Bienvenido, profe, en tu casa.
Buenos días. Y la respuesta al primer juego es Howard Karim. Gracias, David, de Miranda, Cauca.
Gracias, David. Veamos a ver qué dice Sara.
Hola, compañeros de Profe en tu Casa, mi nombre es Sara Grisales de Chino Caldas, de la Institución Educativa Santa Teresita, del grado 4-3. Yo voy a responder al primer juego de la clase. ¿Quién fue el primer youtuber? Fue Howard Carmen. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Vamos a revisar qué nos dices, Dana. Bienvenida.
Hola, muy buenos días, amigos de Profe en tu Casa. Mi nombre es Dana Gabriela Torrosarte, tengo 9 años. Y la respuesta al primer juego es la A.
Tú también nos dices.
Jawed Karim. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Ahora el turno es para Iyusi.
Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es Iyusi Penco, en la Institución Educativa Rafael Núñez. Y mi pregunta para el profesor invitado es, ¿cómo puede influir el arte y la moda en el desarrollo personal? Muchas gracias.
Esta pregunta está buenísima, toca trasladársela a nuestro profe, pero vamos entonces a revisar cuál es la respuesta correcta. Ustedes son grandes conocedores de las redes sociales y esto hace parte de los tipsitos históricos también que ya hacen parte de todo este entorno digital. ¿Cuál crees que es la respuesta, Sammy?
Bueno, mira, esto es muy, muy interesante porque realmente YouTube ha transformado la forma en la que se comparten contenidos audiovisuales. Ha sido, pero de verdad, una revolución increíble y hoy en día está más consolidada que nunca, porque además tiene una estructura que funciona muy bien, su forma de pago a los creadores de contenido es bastante clara, su manejo de la publicidad es bastante claro, tiene muchas, muchas formas de proteger a los consumidores dentro de YouTube y asimismo algo que les digo siempre, todos los creadores de contenido somos responsables de cuidar nuestra comunidad. Para mí, yo creo que el primer YouTuber del mundo fue Jawed, además por descarte, porque Zuckerberg es muy famoso, Steve Jobs es muy famoso, entonces, ¿cuál crees tú?
Bueno, revisemos porque la respuesta correcta, en efecto, es A, Jawed Karim. Así es, mira que en el 2005, el 23 de abril, fue la primera publicación que se hizo de un video de YouTube. Entonces se considera, claro, que él hace parte de ese gran equipo que fundó YouTube, que hizo la creación de YouTube. Así que resulta ser muy interesante. cómo interesantes son los juegos de Profe en tu Casa y no quiero que tú te quedes sin jugar con nosotros. Así que, ¿listo para revisar el segundo juego, Sammy?
Por favor, vamos por el segundo. Entonces. En este primero nos fue muy bien, ¿viste?
Vamos entonces a revisar. Ustedes siempre les va muy bien. Vamos a revisar el segundo juego. Vamos a mirar qué contenidos en redes sociales hace que las personas pierdan su identidad. ¿Ustedes creen que esto es falso o verdadero? Sammy, ¿tú qué crees? ¿Ver contenidos en redes sociales será que te ayuda a perder la identidad o no?
Es una linda reflexión y vamos a esperar a que todo mi equipo, mis amigos y mis amigas, nos envíen su respuesta al 311-859-2290. Mientras tanto, tenemos este lunes una cita muy importante con el Conjunto Nacional de Cuento y ya habíamos dicho que queremos que un miembro de Profe en tu Casa sea el ganador, chicos, así que hay que enviar ya mismo porque ya se nos acaba el tiempo.
Se agota el tiempo, chicos, y la invitación nos la trae Fabián Martínez en esta ventana de palabras. Bienvenido, Fabi.
Ventana de palabras.
Hola, hoy vengo con una reflexión acerca de la escritura y la libertad. Pilar Quintana dice al respecto: escribir es escapar a un mundo diferente de este y por fin ser libre, porque la escritura puedo ser lo que quiero. Florence Thomas dice: escribir significa liberarse. Y esto me recuerda un gran libro de Alberto Manguel que se llama Historia de la Lectura. En él Manguel recuerda que los propietarios de esclavos tenían pánico de que los esclavos aprendieran a leer y escribir, porque sabían que si se alfabetizaban encontrarían en los libros ideas que propagaban la llama de la rebelión y de la libertad. Y si escribían, pues muchísimo más. A su vez recuerda que la Junta Militar en Chile prohibió la lectura de Don Quijote en el pueblo austral, y lo hizo porque Augusto Pinochet, que además era un gran lector, sabía que Don Quijote era un alegato acerca de la soberanía personal y la libertad individual, y eso no le convenía a su dictadura. Quiero que pensemos entonces en la escritura como principio de libertad, como ese ejercicio para llevar a cabo nuestra soberanía personal. Las dos citas que leí al principio de Florence Thomas y Pilar Quintana las encuentra más desarrolladas en nuestros videos del Concurso Nacional de Escritura Colombia, Territorio de Historias. Los invito a que exploren nuestra página y a que participen en nuestro concurso que cierra las inscripciones el próximo lunes 5 de octubre. Recuerden, escribir como principio de libertad, escribir como ese acto de extender nuestras propias alas y volar alto con soberanía personal.
Queremos traernos ese premio aquí a la casa, así que contamos contigo para que te inscribas, participes y ganes. Seguimos hablando de nuestro tema del día, hoy muy ligado a las redes sociales, y hay una cosa que es muy importante que ya el profe tocó, y es que muchas veces nos llegan invitaciones o vemos perfiles, pero ¿será que todos esos perfiles son reales?
Uy, Sammy, yo creo que no. No todos los perfiles que vemos por ahí en Facebook o en Twitter o en Instagram son reales. ¿Sabes? Esto pasa mucho en las campañas electorales. En la política, algunas estrategias no muy limpias utilizan la creación de falsos perfiles para aumentarle de seguidores sustancialmente a alguno de los candidatos en las campañas. Por supuesto, esto es muy desleal, pero que no son todos reales, no creo que todos sean reales.
Justamente tú has dado en lo importante y es la intención la que cuenta. Puede ser que un perfil no sea real, que exista un personaje en redes sociales que se llame, Matica,
feliz.
Digamos, Plantica. Y la Plantica no maneja las redes sociales, pero puede ser un contenido de humor o demás. Ya cuando tiene un interés negativo es algo dañino. Pero queremos saber, ¿tú qué nos cuentas sobre este tema? ¿Tú crees que todos los perfiles de las redes sociales son reales? Sí, sí, ¿por qué? Si no, ¿por qué? Aquí está tu voz.
¿Crees que todos los perfiles de las redes sociales son reales? ¿Por qué?
Hola, soy Gabriela Vallejo Ballesteros y no, porque algunas personas crean redes y perfiles falsos para sacar información y confidencial y engañar a la gente. Gracias, adiós.
No considero que todos sean reales, puesto que cualquier persona que tenga acceso a internet puede crear un perfil y en este puede compartir información falsa para engañar a personas por su beneficio propio. De hecho, hay muchas noticias de personas que se hacen pasar por artistas famosos para engañar a niños o niñas menores de edad o incluso adultos, entonces pues no.
Yo creo que la gran mayoría son cuentas falsas para promocionar objetos o ideas.
No creo que todos los perfiles de las redes sociales sean reales. En este momento vivimos en un mundo en el que hay mucha apariencia, en el que los demás quieren ser como otras personas, entonces se ve afectada la manera en el uso de las redes sociales de esta manera.
¿Crees que todos los perfiles de las redes sociales son reales?
No.
¿Por qué?
Porque hay personas hackers y que se hacen pasar por otras personas.
Hay que tener mucho cuidado con este tema de los perfiles falsos, Sammy, porque tú ya lo dijiste, no todos tienen buenas intenciones.
Es verdad, ahí también muchas veces podemos contar con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros primos y decirles, oiga, miren, esta persona me escribió o esta persona me gustan los videos que hace y tal vez alguien mayor puede ayudarte a identificar si esa cuenta realmente vale la pena seguirla o no. Para eso también puedes contar con la Profe Cami, conmigo o con todo el equipo de Profe en tu Casa. Para las dudas que tengas, ahí vamos a estar siempre con ustedes. Nos quedó una pregunta pendiente.
Sí, la escuchábamos y era de Iyushi, así que, profe, te vamos a invitar a que la escuchemos porque está muy interesante. Bienvenida.
Hola, Profe en tu Casa. Mi nombre es Yusy Penco, en la institución educativa Rafael Núñez. Y mi pregunta para el profesor invitado es, ¿cómo puede influir el arte y la moda en el desarrollo personal? Muchas gracias.
Gracias a ti, profe.
Pues la pregunta me encanta porque precisamente permite discutir sobre un poco el cambio que ha habido en el comportamiento de las tendencias. Muchas veces, y la historia lo ha demostrado, muchos artistas se han basado en estéticas del arte para construir su identidad. Un ejemplo que me parece muy bonito es el caso de David Bowie, un músico británico, creó un personaje, Ziggy Stardust, y el primer diseño, los primeros diseños de este personaje que él se inventó como un alter ego, como una identidad paralela, era basado en la estética de la casa Bauhaus, que fue una escuela de diseño en Alemania de principios del siglo XX, por allá 1920, 1930, tal vez un poco antes, pero esos fueron los años más fuertes de la Bauhaus. Y él como artista en los 70, muchos años después, vio esa, sobre todo el ballet de la Bauhaus, y dijo, yo quiero que mi vestuario sea parecido a uno de los vestuarios del ballet de la Bauhaus. Y entonces claramente pues él diseñó sus cosas así y así hizo sus carátulas y muchas fotografías y demás. Entonces ese es un ejemplo del siglo XX de cómo esto, el arte termina influyendo en la construcción de identidad de una persona, de un artista. Decía al principio entonces que como que ese proceso regular, digamos, se transformó, y hoy lo que estamos viendo es que la moda o el arte, el diseño en muchos escenarios toma cosas de lo digital, de los escenarios digitales, para convertirlos en moda o en tendencia, y se repite el ciclo, o casi que muchas, digamos, en la moda pasa eso, que se recurre hoy en día a influenciadores para que ellos sean los encargados de viralizar esa prenda o ese accesorio y que otras personas lo terminen utilizando. Entonces, esto tiene tanto de positivo como de negativo. O sea, hay que saberlo mirar. Yo como artista lo que haría es precisamente utilizar las fuentes de información que me parezcan a mí que son las que yo quiero usar. Este referente, esto me gustó, este músico, este pintor, este poeta. Tomo esas cosas y de esa manera yo construyo mi identidad y la reflejo. Comparto esa poesía, comparto sus videos, de repente me he visto como ese artista que me gustó, y eso hasta ahí está bien porque es información que me va llegando precisamente de las redes sociales. En principio yo no ataco a las redes porque yo termine en viendo algo que me gustó y me lo apropio. De repente, y lo dijeron algunos de los estudiantes que compartieron sus observaciones, el peligro está en que yo no forje esa identidad con autenticidad, sería el término. O sea, que yo no tenga tanta apropiación de eso y realmente lo que quiera es exactamente ser como esa persona y me olvide de que a mí me gusta más, no sé, el chocolate caliente con un poquito más de azúcar, o sí, que son cosas, detalles que sí hacen parte de mi identidad y de mi personalidad, perdón. Entonces, pues finalmente uno es una mezcla de influencias, y hoy en día las influencias se amplifican porque la información fluye mucho más rápido. Entonces también la tarea está en encontrar esos gustos y yo construirlos. Una de las reflexiones más bonitas alrededor de yo convertirme, por ejemplo, en un youtuber o en una persona que tiene presencia en redes, es mostrar lo que yo estoy aprendiendo a hacer y tener resultados exitosos después de ese proceso de aprendizaje. Es muy bonito ver que los primeros o uno de los influenciadores que de repente tiene más autenticidad es ese, el que es capaz de mostrar, aprendí a hacer un huevo y los likes que me dieron es porque yo aprendí a hacer huevos revueltos y no porque estoy copiando a otra persona. Sí. Mostrar lo que yo aprendí a hacer es más enriquecedor.
Bueno, eso es verdad y eso hace parte de la gran oferta que encontramos en las redes sociales, pero también de alguna manera han cambiado nuestra relación con el mundo. Digamos, por ejemplo, antes, cuando yo era muy pequeño, en el fútbol, por ejemplo, le decían a uno que uno no podría ser hincha del Everton porque uno no es inglés. Lo cual siempre me pareció absurdo, porque es como que no me pueden gustar los Rolling Stones, porque tampoco compartimos la región. Las redes sociales nos han acercado a todo esto y, por ejemplo, hoy en día todos somos hinchas del Everton porque juega James Rodríguez, lo cual está muy bien y apoyo. Profe, ¿por qué será que todavía, que en esta época, muchos de los jóvenes o de las personas en general buscan crear un personaje como un youtuber o volverse un influenciador? ¿Por qué crees que existe esta motivación?
Pues la primera motivación es simple, es que hay posibilidades de generar dinero con eso. También eso está bien, eso no está mal. Pero también se ha visto muchos otros que tienen otras motivaciones. Esta semana salió un colombiano que puso en la estratosfera un globo de helio. Y la experiencia de él es maravillosa. Y lo que él muestra no es exactamente, o sea, la construcción de identidad de él no está en mostrar que se consiguió un nuevo accesorio, que compró una cámara, no, es lo que él hizo y cómo aprendió a hacerlo y mostrar la evidencia. Esas cosas son las que tienen una mayor pregnancia para tanto la persona que lo hace como para su comunidad, porque lo que estamos viendo es el resultado de un proceso, de un esfuerzo. Sí, de una intención que termina culminada en un gran éxito, más allá de que, hey, cómprate este celular, cómprate este objeto. No, está en las acciones de las personas.
Y sabes, profe, me hacías pensar en algo que ha sido muy controversial en los últimos años con estos influenciadores que realmente ejercen una influencia terrible en muchos de los niños, de las niñas, que no son para nada un buen ejemplo y que tienen una cantidad de seguidores. Yo creo, Sammy, que también es muy interesante y hay que prestar mucha atención a quiénes vamos a seguir, qué me puede estar aportando, porque no todos son buenos generadores de contenidos y tampoco son buenos influenciadores aprovechando ese número de likes que no definen propiamente la calidad de un contenido. Y ya que estamos hablando de estos generadores de contenidos, profe, ¿tú has pensado en generar tu propio espacio para aprovechar estas plataformas y digamos que esas aptitudes y capacidades pedagógicas para poder compartir de eso que tanto sabes con tu audiencia, con tu comunidad?
Me encantaría, claro que sí. Hay que conjugarlo, he estado echando cabezas, de hecho con el tema de la pandemia, pensando qué posibilidades hay, me lo han sugerido. Yo hago parte de la academia, estoy en la universidad y tengo ahí, como esa es mi comunidad. Otros escenarios me llaman la atención, pero todavía tendría que resolver esa receta, ¿no? Hay una receta ahí también detrás de qué cosas muestro, ¿no? Ay, y ese proceso de aprendizaje que me parece que es lo más valioso en los youtubers en general, ¿no? Pero sí, lo he considerado. Vamos a ver si de repente esta oportunidad que les agradezco da algún fruto por ese lado.
Yo eso lo pensé mucho antes de crear mi canal, porque claro, uno se pregunta, tengo que generar contenido que sea interesante. Y esa pregunta me la hice muchas veces, pero creo que lo más difícil en todo es dar el primer paso y sobre todo ser conscientes, como siempre lo ha dicho el profe Sammy, de cuidar a su comunidad.
Eso es muy importante y a todos los que nos están viendo y quieren animarse también a crear sus propios canales y sus propios medios de comunicación, es bueno que lo hagan. Mi consejo, ¿cuál es? Entiendan muy bien la plataforma en la que lo van a hacer. Si eligen Instagram, entiendan Instagram, cómo funciona Instagram, cómo Instagram va a beneficiar sus contenidos. Si es YouTube, lo mismo. Si es Facebook, lo mismo. Y luego, siempre sean el mejor creador de contenidos que puedan ser. Siempre piensen que todo lo que ustedes publiquen tiene lo mejor de ustedes. Profe, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
Lo mismo para ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y un feliz fin de semana para todos los estudiantes. De que igual. Hagan la tarea.
Gracias, profe. Y hay muchísimo por aprender de todo este universo digital. Y Sammy, ¿Tú qué dices? ¿Será que ver contenidos en redes sociales afecta en algo nuestra identidad? ¿Estás lista para resolver el juego?
Vamos a ver si esta reflexión es verdadera o falsa.
Sí, recordemos entonces la afirmación. Ver contenidos, bueno, la pregunta, corrijo. ¿Ver contenidos en redes sociales hace que las personas pierdan su identidad? ¿Qué nos dicen ustedes? Vamos a empezar a revisar las respuestas. Jimmy, bienvenido.
Hola, soy Jimmy Santiago Salazar Vargas, de Pitalito, Huila. Para responder su pregunta, la respuesta es falso. Gracias.
Gracias a ti.
El turno es para Gabriela.
Profe, en tu casa, soy Gabriela Vallejo Ballesteros. Y la respuesta a la segunda trivia es falso. Gracias.
Gracias a ti. Tú también nos dices falso. ¿Y qué nos dirá Natalia? Bienvenida.
Hola, soy Natalia Salazar desde Chinchina Caldas. Y dice, ver contenidos en redes sociales hace que las personas pierdan su identidad. Es falso. Chao. Espero que les guste. Muchas saludos a la profesora Daniela y a la profesora María y a la profesora Luz Mary Correa. Gracias. Hasta luego.
Abrazo fuerte para todas las profes. ¿Cuál será la respuesta correcta al juego, Camila?
Bueno,
vamos a escuchar a María José. María José.
Sí, a ver, revisemos.
Mi nombre es María José Belandía Núñez, de Manzales, Caldas, grado cuarto. Para mí la respuesta al segundo juego es falso.
Falso. Bueno, ya todos nuestros niños están dando sus respuestas. Vamos a ver entonces cuál es la respuesta. Ver contenidos en redes sociales hace que las personas pierdan su identidad. La respuesta es... falso.
Falso.
Así como lo vimos en esta clase, al contrario, las redes pueden fortalecer esta muestra de nuestra identidad también, Sammy, y tener la posibilidad de conocer un pedacito de esa identidad de los otros.
Lo que tenemos que hacer es forjar criterio, forjar nuestra capacidad de diferenciar entre contenidos que realmente nos interesan y cosas que no nos van a servir para nada. Si tenemos muy claro eso, el internet se va a volver una mina de oro para nosotros.
Pues, Sammy, yo sé que hoy, después de esta clase, todos nuestros niños y niñas quedaron muy intrigados de cómo sería eso de ser youtuber, de ser generador de contenidos. Pues, ¿qué dices si planteamos esa la misión para nuestra siguiente clase?
Bueno, me parece muy interesante. Entonces, queremos que en un video de no más de un minuto ustedes compartan con nosotros, si fueran a crear contenido como un influencer o un youtuber, ¿cómo sería ese contenido? ¿De qué hablarían? ¿En dónde lo harían? ¿Qué dirían? Y todo eso nos lo envían a nuestro WhatsApp 311-859-2290 o a nuestro correo profe@rtbc.gov.co y ahí vamos a estar muy atentos y pendientes de todo lo que ustedes compartan con nosotros.
Me encanta esto, así como también me encanta que nos acompañen en la siguiente clase, para la cual vamos a necesitar unos materiales con los que nos vamos a divertir muchísimo. Necesitaremos colores, tizas, crayolas, telas y otros recursos que nos puedan servir para crear nuestros propios ambientes y escenografías. Así que todo lo que tengan a la mano, cajitas de cartón también nos van a servir, grandes, pequeñas, telas, todo lo que encuentren a la mano, que ustedes digan, esto me sirve para hacer una escenografía, va a ser perfecto.
Y también vamos a necesitar tu voz para completar la próxima clase, así que te vamos a hacer dos preguntas y puedes responder una o las dos a profe@rtbc.gov.co o a nuestro WhatsApp 311-859-2290. La primera pregunta es, ¿cómo crees que sería el mundo si no pudiéramos jugar? Y la segunda, ¿qué les gusta jugar en familia?
Rondas y juegos para disfrutar en familia será nuestro tema de la próxima clase, porque es muy importante acordarnos que en familia la pasamos siempre mejor y esta es la mejor familia de todas. Profe, en tu casa, aquí nunca estamos solitos. Chao.
Chao, los queremos.
Hoy quiero hacer algo diferente. Quiero ayudar y compartir. En este mundo lleno de gente, quiero ser quien te guía a ti.
En tu casa.